Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro de volver a encontrarles en estas noches de verano. Tenemos una hora por delante para recordar grandes momentos, grandes historias de Herrera en COPE. Por ejemplo, la de John Baker, maestro del cine de los efectos especiales, que aterrizó hace años en Cádiz para rodar una película con Spielberg. Se enamoró y se casó. Y ahí sigue, en Trebujena. ¿Conoces Trebujena en Cádiz?
Sí, he estado un par de veces. Muy bonito, ¿eh?
Además, sabes que si vas a Sanlúcar desde Sevilla por la carretera, una vez sales de Lebrija, pasas por él. Antes se pasaba por el centro de Trebujena. Ahora hay una variante, ¿no? Que
preciosa la zona, ¿eh?
Pues la zona es muy bonita. Y Trebujena tiene una zona muy hermosa, muy de marisma, que se extiende desde el casco urbano hasta el río Guadalquivir. Y allí hace años... Allí los atardeceres son vigorosos, poderosos. Un sol redondo y rojo entra en el río. Y Steven Spielberg vino a España para rodar aquella película que tanto le gustó a tanta gente, que era El Imperio del Sol. Era 1987. Y en aquella película del Imperio del Sol, entre aquellos técnicos, venía un londinense de nombre John Baker. John Baker no hablaba español y todavía menos el español de Trebujena, que digamos que es un español más apretadito, más intenso. Pero bueno, rápidamente, después de trabajar un día, de ver la puesta del sol y esas cosas, abrió la puerta de uno de los bares a los que todos los lugareños de la zona acostumbramos a ir antes o después, que es el bar del Litri. Las angulitas del río, Guadalquivir, y muchas cosas que en el Litri hacía el Litri padre y que ahora hacen los hijos y que son maravillosas. Es uno de los mejores bares de la provincia de Cádiz. Y entonces John Baker se encontró con una muchacha que se llamaba Isabel Galán y se sigue llamando. Y para contaros el final de la historia, me vais a permitir que salude a John. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Oh, buenos días.
Buenos días, John. ¿Cuántos años, por lo tanto, ya en Trebujena?
Well, exactamente 30. Oh. Eso cuando empezó. Bueno, yo llegué a Trebujena en febrero de este año, febrero 14. Y empecé a preparar los cursos para la película de los efectos.
Digamos que después del rodaje de la película te fuiste a Tailandia a rodar otra película por allí, ¿no?
Sí, después de este nosotros fui a Tailandia para rodar la película Casualidades de la Guerra con Brian De Palma.
Ah. Pero claro, ¿qué pasó cuando abriste las puertas del Litri? Permíteme el tuteo, John, que te llame John, y te encontraste o viste a Isabel.
Bueno, yo vi a esta chica muy guapa, con pelo muy largo, y me gusta la cosa que yo vi, pero tiene problemas de hablar, porque yo no hablo ningún palabra de español, entonces ese era un problema.
Ya. ¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, nosotros tiene trabajando con nosotros un jefe de efectos español, su nombre es Antonio Parra de Madrid, y él ayúdame con algunas palabras y el día siguiente yo fui y compré un diccionario.
Ah. Y empezaste a soltarte en español, a hablar más o menos un poquito, ¿no?
Sí, más o menos.
Y digamos que, ¿te diste cuenta que Isabel estaba por ti?
¿Yo he visto qué?
Que Isabel estaba por ti, que Isabel... Que le gustabas a Isabel.
Bueno, yo me gusta ella, pero ella no lo sé. Ella no lo hace nada, you know. Soy era una cosa que poco a poco le sigue adelante.
Bueno, el caso es que Isabel fue a buscarte a Tailandia y al poco os casasteis, ¿no?
Sí, ahí en Tailandia.
En Tailandia. Pero claro, sí. Isabel te dijo, me parece muy bien Tailandia, es muy bonito todo, pero te tienes que venir a Trebujena.
Sí, eso es.
Esto es. ¿Te importa que salude a Isabel, que es tu esposa, John?
No.
Isabel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Isabel. ¿Cómo fue el momento en que entró... ¿John es de pelo colorado, como todos los británicos, o en ese momento?
En ese momento, un poquito más de lo que tiene, pero calvito.
Calvito.
Calvito, y aparte ya tenía 45 años, ya el color era diferente. Él, por lo que yo he visto siempre en su foto, no era rojo de pelo, era rubio. Uh-huh. Y de piel más rojiza, eso sí.
Uh-huh. ¿Y qué pasó cuando entró en el Litri?
Pues nada, llegaron ingleses y ya está. y nunca me pude imaginar que me iba a llevar 30 años ya con él. Fíjate. Nunca.
¿Tú hablabas inglés entonces, Isabel?
No, nada. Ni ahora tampoco, vamos.
Pero hombre, 30 años con John, yo creo que ya... Él ha aprendido español, ¿tú podrías aprender inglés?
Hombre, hablo algo, pero correcto no.
¿Ustedes dos en qué habláis? ¿En español?
En español, sí. Ah,
eso es. Y entonces, digamos que el principio fue muy reacio a irse a Trebujena, o dijo, no, encantado, me voy a Trebujena.
No, él le gustaba la idea de quedarse aquí. Y en verdad fue las palabras que yo le dije, bueno, si nos casamos, ¿dónde viviremos? Y él me contestó, si no te importa, a mí me gustaría vivir aquí. Le digo, pues para mí es que es divino, porque no me gustaría dejarlo. La verdad, soy muso de mi pueblo. Me gusta mucho.
Lógico. ¿Y qué dijo tu familia, Isabel?
Pues nada, mi madre, como es normal, casarse no es irte a tomarte unas copas con él. Que los 20 años tan de diferencia van hasta siempre. Y yo le dije, bueno, mamá, aquí como dice el refrán, meto a la lotería. Si me va bien, estupendo, y si no, vuelvo a casa, ¿no? Dice, por supuesto. Digo, pues ya está. Pues lo único que tenía que ver era con ellos.
Claro. Bueno, el Ayuntamiento de Trebujena, que durante tantos años ha presidido mi gran amigo Manuel Cárdenas, al que tanto quiero, uh-huh. Y ahora es Jorge Rodríguez el alcalde, ¿no?
Sí.
Exacto. Bueno, pues le acaba de organizar un homenaje en el que ha sido nombrado hijo predilecto.
Perdón, adoptivo.
Adoptivo, perdona, sí, correcto, adoptivo, por no haber nacido adoptivo. John, eso me imagino que para ti es un gran honor, ¿verdad?
Este sí, fue una cosa increíble. Yo muy orgulloso de este, que hace el ayuntamiento para mí, muy orgulloso.
¿Qué es lo que más te gusta de Trebujena, John?
Isabel.
¿Alguna taberna, algún atardecer, algún paseo?
No, me gusta todo. Ahora con mis años yo voy a los bares con menos frecuencia, pero me gusta una de las cosas más de Trebujena en la temporada es su mosto.
Ah, el
mosto. Me encanta,
claro,
con el mosto.
Claro, claro. El mosto de Trebujena, de toda la zona, claro. La uva palomino, que allí se da muy,
sí,
mucho, ¿verdad? ¿Sigues en el mundo del cine, John, o ya lo dejaste?
No, yo con mis años ahora, yo tengo menos movilidad y... yo quiero seguir, pero físicamente ya no puede.
Ya. ¿Y por qué no le has enseñado inglés a Isabel?
Porque ella no quiere.
Bueno, pero tú hablas, no, hablas un español suficiente, ¿no?
Bueno, más o menos, sí.
Sí. Pues ahí lo tienen, John Baker y su esposa Isabel Galán de Trebujena, en Cádiz, que es un pueblo que yo les aconsejo que visiten. Sobre todo, miren, para ir a la Barra del Litri, por ejemplo, que es una de las cosas mejores que le va a pasar, a lo largo del día, para saludar a John y a Isabel. John, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Igualmente, y muchísimas gracias.
Gracias. Isabel, un beso, hasta siempre.
Hasta siempre y gracias.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Por ejemplo, quedarte dormido, ser músico, quedarte dormido en la plena actuación, eso ya es top, ¿no?
Que si te has sentado al lado del bombo, más.
Ese es de nota, ¿eh?
Sí.
Quedarse dormido en el sillón del dentista mientras se
pasa. A mí también me ha pasado.
¿En el dentista, Goyo?
Sí. Yo me relajo mucho en los dentistas.
Madre mía de mi vida. Esto ya.
¿Cómo que te relajas mucho?
Sí. Para mí ir al dentista es algo muy agradable.
Anda.
Tengo un dentista que, aparte de ser dentista, es amigo mío, pero es un tío con unas manos de seda maravillosas. Jamás me ha hecho daño. Voy relajadito, me quedo frito yo con mis pensamientos, mis cosas.
Ahí. Claro, es que tus pensamientos también, claro, no me extraña que ni el dentista ni
nada. Yo me he quedado dormido en el dentista porque yo le digo a mi dentista, Isabel, que se llama, le digo, tú pincha ahí hasta donde haya que pinchar, ¿eh? Pero yo no quiero, y me deja groggy, es que me mete en lo más grande, vamos, no por otra cosa.
Te droga.
Bueno, pues esto, oiga, quedarse dormido el Día Mundial del Sueño, aquí hay gente con facilidad, también hay gente que tiene, a ver, que es que tiene sueño, y se queda, cuando le ataca el sueño, la pasión de sueño, ¿no? Te coge y dice, bueno, quedarse dormido en el autobús y pasarse de parada, vamos, yo creo que eso, quien más que menos, ¿no? Sí. Quien más que menos. Quedarse, yo me quedo dormido, por ejemplo, en muchos sitios, con mucha facilidad.
Sí, es cierto. Yo lo he visto.
Sí. Pero vamos, yo en un recorrido de taxi de nada, ni menos.
Ahí tiene cuatro sueños tú, en un recorrido de taxi tiene tú cuatro sueños.
O por eso tiene unas gafas de sol tan grandes.
Yo he visto a una persona muy importante, no voy a decir el nombre, que ya hacía del sueño su profesión, es decir, se quedaba dormido y cuando tenía que aplaudía instintivamente y seguía durmiendo.
Sí. Bueno, hay gente que padece de narcolepsia o de hipersomnia y eso ya
sí, es. No, pero no estamos hablando de fases patológicas, no. Estamos hablando de pasión de sueño,
claro, sí,
que te quedes dormido como a mí me pasó en el regazo de un ejecutivo.
Ah, oh, qué bonito.
¿Cómo?
En el regazo, además. No, es que está bien porque no es en el hombro, es en el regazo.
Madre mía. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora, ¿qué tal está usted?
Pues mire, yo le cuento que yo me quedé dormida en el parto de mi primer hijo.
Hombre, eso ya es de nota, ¿eh?
Entre contracción y contracción. Yo me puse de parto a las 2 de la mañana, el niño no nació hasta las 7 de la mañana del día siguiente, estaba tan cansada que yo hacía las técnicas de relajación que me habían enseñado en el parto y me dormía. Mi madre decía, esto no lo he visto en la vida, en la vida.
Claro, es que luego le despertaría el dolor, ¿no?
Sí, me despertaba el dolor, pero me volvía a dormir.
El agotamiento, claro.
Y aparte también me he quedado dormida en una resonancia y en una sesión de litotricia.
Pero eso, oiga, vamos, que es usted de sí. Sueño fácil.
Sí, me relajo. Ante una situación de estrés, me relajo tanto que me duermo.
La resonancia ya es, ¿eh?
Sí, yo también. Y pariendo, no me fastidia.
Yo las resonancias...
¿Yo también os dormís?
Sí.
Solo me han hecho una vez una. Y me quedé frito con el...
Yo lo pasé muy mal.
Fatal, yo no me la puedo hacer.
Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, señor, estoy muy bien. ¿Y usted?
Pues aquí estamos, de fiesta. Pues mira, vamos a ver, yo me duermo... Normalmente me he podido dormir en cualquier sitio, me dormí, me acuerdo una vez, me dormí en el teatro Fila 5 de la My Fair Lady. Me quedé frito allí, que me perdí la mitad la función. Pero lo más raro es que yo me suelo dormir hablando. Yo daba formación en una empresa en la que estaba trabajando. Y entonces tenía que dar formación. Claro, a mí me metes en una sala a oscuras con un proyector. Empieza a haber calorcillo de gente y me da igual. Si recibo la formación me quedo frito pero si, bueno, dándola yo, la cuestión es que me estaba hablando allí, estaba dando una formación técnica y además luego ya en inglés, con lo cual ya todavía el sonsonete mío de mi voz me hacía como que me autodurmiese, con lo cual la persona que estaba recibiendo llegaba y decía, Víctor, tío, macho, que te estás durmiendo. Digo, sí, me tenía que levantar, teníamos que abrir las persianas, me tenía que ir a tomar un par de café, me daba una vuelta y volvíamos otra vez a la formación.
Joder, qué beso, es maravilloso, ¿no?
No, eso es horrible porque el hecho de, vamos a ver, yo ir a visitar clientes, estar enfrente de un cliente con un compañero que le está hablando, estamos hablando de una hora normal, es decir, a la 1:30 del mediodía, y estar allí mirándole y darte cuenta de que te estás cerrando los ojos y que te estás durmiendo y que te tienes que empezar a pegar pisotones o que te tienes que apretar algo para... Y claro, son situaciones muy muy complicadas.
Joder, pero es que, ¿y en alguna ocasión ha pegado usted el cabezazo del todo delante del cliente mientras el cliente le decía, pues no sé,
claro,
yo si este es
el servicio? Claro que pega el cabezazo. Vamos a ver, yo me he dormido conduciendo. La cuestión es que yo me acuesto muy tarde y me levanto pronto. Uh-huh. Entonces, claro, siempre llevo sueño acumulado. Entonces, vamos a ver, yo me he dormido de pie en cualquier sitio, en reuniones internacionales o reuniones nacionales o cualquier sitio donde hay una sala de juntas o una sala de conferencias y me tengo que sentar. Entonces empiezo ya a coger la postura. Todos mis compañeros, además, ya pues, se dedicaban a hacerme fotos o cuando salía con ellos con el coche en marcha. Directamente todos tienen fotos mías durmiéndome agarrado al asa del dentro del coche. En los aviones yo me meto en el avión, me siento, me quedo dormido y me levanto cuando hemos aterrizado.
Qué suerte.
En el dentista.
Sí, sí, mira, otro.
No, es usted un crack, me parece usted el número uno.
Sí.
Hay que acostarse más tempranito, ¿eh?
Siendo que hay cursos de formación y dormido, está bien, ¿eh?
Dice Silvia que el top son sus padres. Viaje familiar a Santiago de Compostela después de visitar la catedral. Nos vamos a comer una mariscada. Después de comer, mi padre tiene que echarse una cabezada, esté donde esté, porque se le cierra los ojos. Así que en la misma mesa apoyó la cabeza en las manos y echó su cabeza ahí cada 10 minutos, sí. Dice, pero no es eso, mi madre se ha quedado dormida yendo de paquete en la moto con mi padre.
Agarradita ahí.
Se le pasó a una hermana mía y se cayó.
O sea, ir detrás de paquete y meter la cabeza así para adelante, cada pum.
Y quedarte frito.
Y pasión, pero si es que es...
Móvil que tenía el novio y se cayó. Sí. Hace 1000 años.
¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y usted dónde se quedó, Joaquín?
Pues yo es que me duermo en varios sitios. La última vez que me pasó que me operaron de una hernia inguinal y me pusieron anestesia local. Y cuando terminó el médico, dice que te has dormido, digo, pero sería la anestesia, ¿no? Dice que no, que era anestesia local. Digo, ¿seguro? Digo, que sí. Así que me dormí pensando yo que me habían puesto la anestesia total. Luego también me he dormido muchas veces en el teatro, que he ido al teatro y al final no te enteras de cómo termina la obra. Y tenés que ir a verla otra vez y decir, joder, me voy a dormir un poco la siesta porque es que me va a pasar lo mismo. Luego yendo mucho flamenco en un tablao aquí en Colmenar, que éramos una peña, y yo cerraba los ojos y dice, mira, Joaquín, cómo mastica el cante. Digo, ¿qué cojones? Yo estoy durmiendo.
¿Cómo siente el cante? ¿Qué hondo le llega el cante? ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y usted dónde se quedó, Javier?
No, yo es que soy aficionado a correr y andar, caminatas de muchos kilómetros y tengo gran facilidad para poder dormir y andar a la vez. Entonces lo que hago es que me engancho al que está al lado y lo que hago es que desconecto un poco la parte consciente y la verdad que llego hasta a soñar. Pero vamos, no es que presuma de ello, es que es realmente una somnolencia que me entra y la gente se ríe bastante, pero yo mientras tenga dos o tres a que me puedan mantener, puedo seguir andando y roncando a la vez.
Bueno, eso es usted el top ya, entonces.
Pero lo llevan sujeto, ¿no?
Sí. No, yo me engancho. Bueno, me apoyo al hombro, al hombro del que está al lado y logro intentar evitar caerme, pero lo demás consigo, porque la somnolencia cuando hacemos estas marchas tan largas, a mí es que me entra en cuanto desaparece el sol. Y entonces es un gran problema. O sea, que no presumo de ello, simplemente era por informaros.
¿Pero cuántos kilómetros hace usted, por Dios?
Bueno, es que no son el tema del ultrafondo y corremos y hacemos este tipo de caminata de 100 kilómetros y ese tipo de cosas. Entonces, claro, siempre cae alguna noche por medio. Entonces, eso es inevitable. Y cuando desaparece el sol y utilizamos frontales, empieza a entrar una somnolencia que no la puedo evitar.
Yo haciendo el camino he hecho muchas cabezadas, ¿eh?
Pero andando también.
O sea, no me paro.
Pero ese día vas a acabar en Inglaterra. No,
ya pues me he hecho 15 kilómetros. Estoy. Ah, pues digo, pues mira, ese rinconcito, ese pinico.
Eso sí, ahí, eso sí.
Como ya sea así, te quitas la. Esos 10 claro, minutos, claro. 20 minutos son gloriosos, no, gloriosos.
No eres tú hombre de dormir 10 minutitos. No. Ni dos horitas siquiera. No. Como decía Melado, dice: yo, mi poquito de siesta, aunque solo sean 3 horitas, me tengo que echar diario.
Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Señora? ¿Qué
oye,
tal?
Mira, yo me quedé dormida, pero la primera vez en concreto fue que hacíamos una ruta en moto desde Algeciras hasta el inicio del Sahara, atravesando los Atlas, con un grupo de motos. Y yo ya, pues en una mañana solamente hacíamos 5 o 6 horas, no hacíamos muchas. Pero me quedé dormida y cuando le di el cabezazo a mi marido con el casco, pues él me dijo: Elena, te estás quedando dormida. Y digo: no, ¿qué vas? Y estoy hablando con Paula. O sea, estaba yo pues soñando y Paula es mi hija. Y me dijo: que te estás quedando dormida, espabilate. Y entonces ya en la siguiente parada me tomé café y ahora ya siempre me tomo café cuando voy con él porque me ha pasado más veces ya.
Hay que ver dónde se queda dormida la gente, ¿eh? Bueno, pausa y detrás buena música, la de David Bisbal.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, nos queda un rato por delante, así que nos echamos unas risas y recordamos la visita de mi paisano Bisbal.
Te cuento que nací con sol en el invierno. Yo soy de los que vi el vaso medio lleno. Si hay una gota a mí.
Damas y caballeros, no quiero que esperen más porque además seguramente nos están viendo por este invento malévolo, que es Facebook Live, que ha funcionado toda la mañana, por cierto, extraordinariamente bien. He aquí a David Bisbal y no hay más palabras. Hola, David, buenos días.
Un besito, Carlos.
Qué alegría, querido hermoso paisano, qué bien estás.
Sí, muy contento. ¿Qué tal vosotros?
Pues nosotros bien, es una mañana muy muy movida.
La he escuchado desde primera hora de la mañana, sí señor.
Bueno, hemos estado aquí hablando de la radio y ahora a la llamada de David Bisbal se ha vuelto a congregar aquí en la masa ingente de personas.
Nah, muy bien, he estado hablando con los estudiantes.
Porque todos son aquí, fans suyos, bueno, yo también. Oye, este fin de semana he estado pinchando, yo pincho los fines de semana, y he petado con una canción tuya.
¿Ah, sí?
Sí, con el Oye el Boom. Que la gente se la sabe entera.
¿Qué versión has tocado?
Con el boom, boom, boom de mi corazón.
La más latina posible,
la
¿no?
La más latina que tienes. Ahí. Y es una barbaridad. La polaca, he estado pinchando este fin de semana con el Salas.
Sí, te ha tocado,
sí, sí. ¿No? Sí. Y pones a Bisbal y no falla.
Nada, es un llenapistas.
Llenapistas. Bueno, gracias y este disco que estoy escuchando. Joder, véndeme el paño, ¿esto qué es?
Es Antes que no, es el primer single que hemos elegido para dar a conocer el proyecto nuevo. La verdad que ha sido muy interesante trabajarlo, ¿no? Porque, bueno, pues hemos viajado muchísimo. Hicimos como un tour de composición, lo mismo que se hace un tour de concierto o de promoción. Pues abrimos la agenda, por así decirlo, y diseñamos estratégicamente dónde ir a componer, con qué compositor, con qué programador, productor. Y así, bueno, pues nos llevaron a Suecia, estuvimos en Estocolmo en dos épocas maravillosas del año. Una no tan frío, otro con un mejor tiempo. Estuvimos en Los Ángeles, en Nashville, la cuna de la música country, y hemos recibido y hemos pactado, por así decirlo, un disco bastante moderno, que era lo que yo quería, ¿sabes? Un poco mezclado con la esencia orgánica, pero también la electrónica, que es lo que predomina en nuestra emisora de radio internacional.
Pero tú llevabas las canciones en la cabeza, las habías silbado ya, las habías compuesto, las habías...
No, fuimos a componerlas directamente con otros compañeros. También tengo que decir que las canciones, bueno, pues han salido con una esencia muy diferente al resto de todos los discos que he compartido con la gente. También es cierto porque he compuesto con gente que nunca antes había trabajado y del mundo un poquito más electrónico. Ajá. Así que bueno, estoy contento porque ahora es todo una formación diferente, una banda completamente diferente, es adaptarse a lo que es la actualidad musical, claro.
Es decir, has compuesto en varios lugares del mundo, ¿te has ido a grabarlo donde? ¿Los Ángeles?
No, fíjate, lo grabé aquí en Madrid porque dije, por favor, no me mováis de la casa, yo quiero estar aquí. Ahora, últimamente, lo que trato es de facilitarme, pues eso, los viajes.
Claro, pero es que te iba a preguntar, tu casa, es decir, donde tú tienes tus cuatro libros, tus tres cositas,
en España, claro.
Tu rincón está en Madrid.
Exactamente, Madrid y Almería, que no lo puedo olvidar nunca porque paso muchísimo tiempo, sobre todo en estos dos últimos años, que he estado muy, muy pendiente a mi familia, y muy pendiente a mi tierra, claro que sí.
Uh-huh. Entonces tú te vas allí a la calle Granada, a la calle Altamira, al paseo, te vas a la
Rambla. Mi madre sigue viviendo ahí en la calle Granada, y he disfrutado mucho uh-huh. Almería en estos dos últimos años. Es cierto que he tenido unos amigos que, pues eso, que me han dado la oportunidad de todavía ir conociendo nuestra queridísima Almería, pues de una manera que no conocía. Claro. Así que todavía me sorprendo de la belleza de nuestra tierra.
Dejadme escuchar un poquito qué se le ha ocurrido hacer a David Bisbal. Creo que has hecho un videoclip que es espectacular. Yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto o yo?
He visto parte, no lo he visto entero. Sí, porque pero en cuanto salió, me metí.
Veo aquí 4,5 millones de visitas en YouTube.
Bueno, está bien.
Es espectacular, ¿eh?
Aparte, ese vídeo lo pasé muy bien. Fue un reto porque la mayor parte del videoclip, que fue la de Antes que no, pues se grabó bajo agua. Ya sabes que a mí me gusta mucho el submarinismo, me gusta mucho la apnea, por así decirlo, en fin, lo que son los deportes acuáticos. Y bueno, parte de ese videoclip lo grabé también en el Parque Natural de Cabo de Gata, en el arrecife de Las Sirenas concretamente. Ya sabes que todo el mundo va al faro de Cabo de Gata y desde arriba pues ve esa belleza. Bueno, pues ha sido difícil, pero sinceramente muy gratificante. Mm-hmm. Tenía ganas de mostrar esa parte de Almería. Después llega un momento que viajas tanto, que echas tanto de menos tu casa, y bueno, pues llevarlo en un videoclip, pues siempre tu tierra cerca, es como llevar a tu familia también, ¿sabes? Claro. No la echas tanto de menos, claro. Por así decirlo.
Con este disco, serás disco de platino otra vez, ¿no? Me imagino, porque como han sido los anteriores o no.
Como sea, yo...
¿Un disco realmente feliz sirve o es el instrumento para después el gran negocio y el gran trabajo que es recorrerse el mundo cantando?
Tú fíjate, Carlos, yo pienso que ahora la industria musical ha cambiado de una manera positivamente, evidentemente, pues todos tenemos nuestras barreras, por así decirlo, pero lo más importante es que con todos estos cambios que hemos vivido quizá en esta década, pues nos ha servido pues para descruzarnos los brazos, ¿no? Y trabajar diariamente para que la gente pues siga consumiendo la música. Estamos hablando de streaming musical, estamos hablando de los conciertos. Ya no solamente el disco es lo más importante, sino que hay que generalizar absolutamente todo lo que se consigue. Estamos hablando de conciertos, estamos hablando de logros, de galas importantes, evidentemente los premios que te dan a nivel musical. Y cómo no, bueno, pues los discos, que al final es un material que la gente adquiere para aprenderse de esas canciones y disfrutarlas en los conciertos en directo, que para mí es lo que cobra sentido realmente uh-huh. a todo ese trabajo de composición y producción, ¿no?
¿Y qué he entendido de este trabajo que se llama Hijos del Mar? ¿Estás haciendo una segunda parte?
Sí. Mira, quería darlo a conocer de manera diferente. Ya era típico que en un disco se metieran 18 canciones, 20 incluso he llegado a ver en algunos discos internacionales como Black Eyed Peas, en fin, Taylor Swift. Lo que hemos tratado ha sido un poco de repartirlo para hacerlo de manera diferente, obviando quizás pues esos dos temas exclusivos para tal plataforma, dos exclusivos para otra tal. Pues no, lo hemos partido en dos. Hemos hecho una primera versión de 10 canciones con Hijos del Mar y, bueno, pues más adelante, sí, seguramente cuando la gira de comienzo, sacaremos una segunda versión que todavía tenemos que terminar de componer. Hay una gran parte de las canciones que hicimos en, pues en Suecia, en Los Ángeles, en Nashville, que se ha quedado para este segundo volumen, pero a mí no me gusta dar por cerrado un proyecto hasta que lo sienta totalmente pues terminado. Uh-huh. Por lo tanto, seguramente en estos meses todavía seguiré viajando para buscar el repertorio perfecto y dar por concluido el proyecto.
¿Qué agotamiento? ¿Tú cuántos días pasas en el mismo sitio?
Pues mira, poco. Realmente en promoción ha sido una de las promociones más duras que he llevado a cabo precisamente por eso, porque he estado quizás en México, pues de repente he estado 3 días, de repente he tenido que volver a España, de España he ido a Colombia, de Colombia he ido a Argentina, de Argentina a España otra vez, de España otra vez a Estados Unidos, de Estados Unidos volver a España. Lo que más cansa quizás sea ese cambio de hora continuo que tienes, ese jet lag, que sí, que nos vamos acostumbrando, que al final te prepara físicamente para soportar y para recuperarte de la mejor manera, pero es un trabajo que físicamente requiere mucha...
O sea, 15 días de vacaciones en un mismo sitio.
¿El qué, perdón?
15 días de vacaciones en un mismo sitio.
15 días de vacaciones solamente ocurre en Navidad. En Navidad, es decir, Semana Santa, vacaciones de verano, los puentes, eso para nosotros no existe. No existe. Pero bueno, también hay momentos que el trabajo no se concentra o por lo menos lo eliges tú. Lo puedes planificar de la manera que mejor te convenga. Por ejemplo, cuando se está componiendo un disco. Uh-huh. En la composición viajas, pero sí es cierto que estás más tiempo en un mismo lugar. Te da tiempo a sentarte de la mejor manera, a concentrarte.
Y entre col y col le da tiempo para ser coach en un programa de televisión que se llama La Voz. Yo tengo la suerte, algunos pensarán la desgracia, de compartir a mi mujer con él. Sí, durante 3 meses al año...
Con Sara, sí, señor. Ahora vamos a explicar bien, ¿sabe qué?
David Bisbal vive con nosotros. Entonces ya no es David Bisbal, no, es David. Así, a secas. David Bisbal, David
Sara,
por aquí, David por allí.
Sabes que estoy en la familia, Sara, ya lo sabes.
Bueno, es un tío, en las distancias cortas, generoso y muy familiar. Y que se lo canta todo. O sea, él entra por allí y le dicen buenos días, bla, 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 y se canta algo con el buenos días, con el buenas tardes, con el vamos para allá, y está en uno de los momentos más dulces de su vida.
Sí,
muy, muy enamorado, un hombre que lo único que ha buscado en lo personal es algo tan sencillo como tener una familia, David. O sea, tú lo que has querido siempre es tener una familia. Yo creo que has encontrado ahora a una mujer maravillosa con la que compartes tu vida, que te entiende a la perfección, y de la que estás muy enamorado, y eso es una noticia a celebrar, no solamente los éxitos musicales. ¿Qué narices?
Yo pienso que Sara te ha hablado perfectamente.
¿Esto es lo que te quiere?
Sara,
si me conozco tu vida al dedillo, chaval.
No, muy bien, pues sí, sinceramente, para mí lo más importante, siempre lo he dicho, la gente creerá que para mí pues no hay nada más importante que subirme al escenario y conseguir ser un número uno, y para nada. Para nada es eso. Yo me siento feliz o exitoso ya disfrutando de mi trabajo y compartiéndolo con mi familia. Y lo más importante en mi vida es mi familia y mi tierra. Sin ese pilar no tendría pues todo lo que realmente recibo por parte de la música.
Hablando de familia, tú estuviste a punto de arruinar a mi madre. O sea, podrías haber llevado sobre tus espaldas una jubilada arruinada, porque en Operación Triunfo, hasta que no votaba 5 o 6 veces por Bisbal, no se iba a costar la mujer. O sea, y se dejaba ahí la jubilación. Pero mira, hablando de Operación Triunfo también, sí. David, no sé si te ha merecido la pena participar en el encuentro con los antiguos compañeros. Te lo digo por algo que me llama mucho la atención y que es un poco cainita, porque también es muy típico de este país, que es el énfasis que pone mucha gente en que David Bisbal no sea el mismo chico majo que era salido de la orquesta de su pueblo.
Bueno, pues mira, soy el mismo, y aparte siempre lo vivo con mi familia, con mis amigos. Es decir, lo que sucede es que quizás en un programa especial que se grabó en aquel momento para celebrar el 15 aniversario de ese gran programa que nos dio la oportunidad a muchos de nosotros de conseguir nuestros sueños musicales, pues precisamente lo entendía así. Es decir, lo primero que le dije a la gente de Televisión Española, por favor, a mí no me des el protagonismo de esto porque no lo voy a consentir. Nunca me ha gustado que la gente vea ese protagonismo. Prefiero ser cauto antes que ser pues un chupacámaras, por ejemplo, o estar todo el rato ahí tratando de sobresalir. Eso no me gusta. Entonces, bueno, pues las personas evidentemente van evolucionando, van cambiando. Y había una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Porque en el segundo programa decía mucha gente, ah, David aquí ya está más graciosillo, menos mal. Ah, en el tercero mejor. A ver, gente, se grabó todo en un mismo día. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo me reí a través de las redes sociales. Pero es así. Y entiendo que después pues también la gente pues opine libremente. Es decir, a mí nunca me ha hecho sufrir la opinión negativa, ni muchísimo menos. Es decir, pero sí, para mí ha sido muy importante participar en ese 15 aniversario, por así decirlo. Ha sido muy importante, disfruté mucho el concierto y bueno, ya te digo, o sea, no me hubiese quedado a gusto no haciéndolo. Hice todo lo posible por reagendar todo el trabajo que tenía pendiente para estar presente, porque teníamos que estar presentes.
Recuerden ustedes que Hijos del Mar, gracias, es el sexto disco de estudio, sexto. De David Bisbal, y Antes que no es la canción que hoy ha traído este single de adelanto, que hoy hemos estrenado en este programa. Mi querido David, que sigas igual de siempre,
gracias,
y mucho éxito aquí y en cualquier lugar del mundo donde vayas, que sé que lo vas a tener, anyway.
Bueno, hay que trabajar duro, ya sabes que esto... no hay receta para todo esto, nada más que seguir trabajando, como vosotros hacéis. Así que feliz Día Mundial de la Radio. Habéis tenido un programa maravilloso con Luis del Olmo, con Iñaki, con José María García. Me lo he pasado muy bien. Y bueno, aprovecho el canal de la COPE pues para mandar un besito a toda la gente. Os quiero mucho. Gracias, Goyo.
Hasta siempre, amigo.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Era Winston Churchill, que además de ser primer ministro británico en una época que ser primer ministro tenía su guasa, era un especialista en temas de el espacio, del universo. Bueno, escribía artículos importantes que ahora se publican, ¿no? Se han encontrado. Esto nos lleva a preguntarnos, oiga, ¿qué hobby tiene usted, que además no tiene nada que ver con la labor que desempeña en la vida o lo que sea, ¿no? ¿Tiene usted el hobby de crear, por ejemplo, como Pablo, cortinas de corcho? Es decir, tú vas acumulando corcho a corcho y en 3 años haces 69 tiras que miden 2 metros y medio con 4.469 corchos, más luego piezas y abalorios, que van entre corcho y corcho. Y luego lo cuelgas.
Qué bonito.
Bonito.
Muy bonito.
Sobre todo práctico.
Y fino.
Sí.
No, pues oye, estoy viendo la fotografía y tiene su encanto. Míralo. Esto se pinta, se hace. Esto para una casa de campo, pues está muy bien.
Sí, hombre, rústico, sobre todo.
Rústico. Oh.
Sí.
Oiga, ¿tiene usted el hobby de hacer animales de papel? ¿O criar gambas en un fregaderillo chico? ¿A quién cría gambas?
¿Para qué? Si la gamba no levanta la patita ni nada.
Pero luego, luego parece que cuando crece, me han hablado, yo no.
Sí.
Esto con
cocida
y eso está muy rica, sí.
Sí, por lo visto.
Hay quien tiene el hobby de esculpir el hielo.
Oye, eso qué bonito es.
Hacer una escultura con hielo.
Es efímera.
Sí.
Bueno, es efímera si la conservas en temperatura adecuada. Claro, es que es efímero, sí.
Yo, como decían en Aida, decía, ¿cuál es tu hobby favorito? Decía Frodo Bolsón.
Y por eso, efectivamente, contactamos con Manuel, le interrumpimos un momento en la venta diaria, porque queremos saber si tiene algún hobby extraño. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, guapos, encantado. Y antes que nada, disculpadme la molestia, amigo.
No, hombre, por Dios, al contrario, sí, somos nosotros el que tenemos que disculpar. ¿Cómo va la venta esta mañana?
Floja, querido, he vendido dos cupones en dos horas. Es que la cosa va a regular, te lo juro, querido.
Bueno, vaya por Dios.
Pero bueno, ustedes me alegran la vida. Adelante, cariño, dime.
Y Manuel, dígame. Dígame, ¿tiene usted algún hobby raro?
Pues sí. Por ejemplo, si a usted no le molesta multiplicar números de dos cifras por tres o tres cifras por dos, cuando algún amigo dice, Manolín, multiplícalo para ver cómo va el intelecto, querido. Hacemos la prueba si le importa, querido.
Venga, pues 53 por 112.
Vale, perfecto. Un segundo, que lo verifiquen ustedes y lo comprueben. 5.916 me parece, ¿eh?
50, espérate porque no me ha dado tiempo. 53 por 112, ¿no?
A mí me da 5.916, digo yo.
36,
sí, 5.936, tiene usted razón. ¿Y eso cómo, lo, ¿y eso cómo lo hace?
No, es facilito, es muy fácil. Sí. A ver, hacemos otro, querido, otro.
68 por 415.
Perfecto. Un segundico, un momentito, y se lo digo. Enseguidita, vamos a ver, y se lo digo. Espérate, 30.320, ¿puede ser?
A mí me sale 28.220.
Uy, perdón, 400.
¿Hacemos otra, querido? Hacemos otra. Venga, vamos a ver. 63 otra vez.
Sí.
Por 216.
Vale, perfecto. En esta no puedo fallar y me debo resarcir. A mí me da 13.000. Vamos a ver.
Por ahí bien.
A ver. 13.608, creo.
Sí, muy bien.
Bien, Manuel, bien.
¿Y esto, cómo lo consigue, bien, Manuel?
Es de fácil, es un poco de lógica, pero no tiene ningún misterio, querido.
Ya, claro.
Cualquiera lo hace.
Ya, pero esto no tiene usted una calculadora al lado ni nada de eso.
Le juro que no.
Sí. Y además, bueno, tendría que tener usted una aplicación para poder ver el número en la pantalla, con lo cual lo haría.
No,
si lo
hago mentalmente, querido, no tiene misterio.
No, pues joder, ¿cómo que no tiene misterio? Man. Claro que lo tiene.
Por último, una más y nos despedimos, amor mío.
Venga, vámonos. 32. Te lo voy a poner un poquito más complicado, ¿eh?
Como quieras, hermoso.
Sí, por 851. 32 por 851.
Perfecto. Vamos a ver. Y se lo digo enseguida. Y le juro que no hay ni trampa ni cartón. 32 por 851 a mí me da 26.381, ¿puede ser?
27, cerca.
No, perdón, sí. 27.000, 232.
Correcto. Sí. Correcto.
Yo.
Madre mía. Qué barbaridad.
Lo que tiene mérito no es la multiplicación de cabeza, es que mientras estaba hablando de otra cosa.
Claro,
Sí, no.
Siempre dice, ahora sí, porque espérate un poco.
Mira,
porque
mientras,
claro, no estás.
Cariño.
Claro.
Hermoso.
Oh. Bueno, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Tiene usted algún hobby extraño?
Encantado de hablar con vosotros otra vez.
Sí, gracias. Dígame.
Pues tengo un hobby, bueno, esto lo desarrollo en un pueblo que seguro que conocéis, que es Toro, en Zamora. Y mi hobby es un jardín japonés que llevo construyendo 24, 25 años, en el que he colocado unas 40, 42 mil kilos de piedras, medio centenar de árboles, cementar, preparar terreno, en fin, un hobby como otro cualquiera, ¿no?
Sí.
Qué belleza.
¿Y qué particularidad tiene un jardín japonés ante otro tipo de jardín?
Sí, se supone, ¿no?, que proviene un poquito de la estética china y lo que intenta es simular grandes espacios en pequeñas dimensiones y dándole mucha importancia a lo inanimado, a la china, a la grava, a la arena, a las texturas, ¿no? Y bueno, la verdad que los primeros 5 años fueron buenos. En el sexto dices, ¿para qué coño habré empezado yo esto, que ahora tengo que acabarlo? Y ya, pues, según va pasando el tiempo, te acostumbras. Un año pones 2.000 kilos, otro pones 5.000, otro no haces nada. Y poco a poco, la verdad, que es un gran placer.
Pero, o sea, usted se trae las piedras de donde sea,
Ahí está.
En un camión
es que
grande.
Mi padre tenía una empresa de materiales de construcción. Entonces, uh-huh. De hecho, esto surgió a raíz de su muerte. Yo acompañé a mi madre en el pueblo, ¿no? Durante un tiempo para pasar ese trance. Y yo me controlaba pues peleándome con las piedras, literalmente. La rabia esa que te queda, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido, pues empecé a mover piedras. Me hice un alcorque para un árbol y así a lo tonto, pues los tres camiones que me he colocado ya, de 15 toneladas. O sea que...
Pues madre mía. Y luego esto, ¿qué extensión tiene el jardín japonés?
Está dividido en dos partes. La más grande yo calculo que andará por los 110, 120 metros. No es muy grande, pero... Claro, es que mover una piedra de 200 kilos, te tiras un día entero solo para ubicarla en su sitio.
Jopetas.
Y luego pues vas midiendo mucho, vas viendo desde diferentes perspectivas, cómo responde según vas entrando en la finca. Uh-huh. En fin, es un trabajo mental y físico, la verdad que quitando la luxación de vértebra que me hice hace un par de años, es muy bonito el hobby.
Claro.
Un jardín japonés
en Toro,
Zamora, qué estupendo, de verdad, que esta lionesa de crema con chocolate para el régimen...
Un espectáculo, no nos viene bien, pero nos hemos comido una cada uno.
No, yo todavía no me la he comido, yo la tengo en los dedos.
Carlos, por Dios.
No,
la tengo en las manos.
No pasa nada.
Se aprovecha porque no te estoy viendo.
Es solo un mordisco y es para festejar una situación agradable.
Bueno.
Que es un cumpleaños de una compañera que
entonces,
ha venido
no hay
aquí
que despreciar.
Claro.
Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Algún hobby importante?
Sí, bueno, lo mío no tiene mérito comparado con Manuel.
Oh.
Yo me dedico a, en mi tiempo libre, a extraer el hierro del mineral.
Ah, es un buen hobby ese, sí. ¿Y cómo se saca hierro de un mineral?
Hombre, pues es intentar reproducir, en realidad son experimentos arcometalúrgicos, es intentar reproducir pues cómo los íberos o los romanos o bueno, incluso hasta la Alta Edad Media conseguían separar el hierro de los diferentes minerales que hay. De hierro.
¿Y eso cómo se hace?
¿Pero cómo se hace?
¿Y eso? Bueno, ¿cómo se hace? Pues,
¿con pinzas?
Se hace construir, no, se construye una especie de horno pues de 80, un metro de alto, cónico, en el cual, bueno, pues se van introduciendo capas alternativas del mineral de hierro y el carbón vegetal, se enciende y, bueno, y al cabo de 6-8 horas de trabajo, pues al final lo que se consigue es una especie de esponja de hierro, porque no se llega a fundir el hierro del todo. Se consigue una esponja de hierro y esa es la que luego hay que, en la fragua, pues hay que compactar para poder trabajarlo.
Ya. ¿Y con el hierro qué hace?
Pues cuchillos, falcatas, reproducir armamento antiguo.
Ya, es que, escúchame, entre sacar hierro de minerales para producir armamento antiguo. Me parece el hobby más completo de todos, ¿eh, Tomás?
Sí. Bueno, se intenta y, bueno, uno que es herrero, pues le gusta todo lo... Toda la historia del hierro.
Se acabó lo que se daba, pero en unos días, el próximo sábado, de nuevo nos vamos a encontrar para seguir recordando lo mejor de Herrera en COPE. Estas buenas noches de verano que tanto nos gustan. De lunes a viernes, desde las 6, sigue Herrera en COPE.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, a brown eyed girl, and you. Whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to
sing sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la la